Bien, pues buenas tardes, vamos a comenzar nuestra sesión de esta tarde. Vamos a hacer la oración número 30 de nuestras hojas, Dios mío, que te recuerde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios mío, que yo te recuerde en acción, de gracias confiese tus misericordias sobre mí. Que mis huesos se empapen de tu amor y digan, Señor, ¿quién semejante a ti? Rompiste mis ataduras, que te sacrifique yo un sacrificio de alabanza. ¿Cómo la rompiste? Y todos los que te adoran dirán cuando lo oigan. Bendito sea el Señor en el cielo y en la tierra. Grande y admirable es el nombre suyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bien, esta mañana hablábamos sobre Santa Mónica y nos quedábamos hablando sobre el nacimiento de San Agustín, cómo San Agustín desde el principio de su misma infancia ya era cristiano, es decir, pertenecía al grupo de los cristianos como catecúmeno porque había recibido la iniciación cristiana. Al recibir sobre sus labios esos granos de sal y al recibir en la frente la señal de la cruz, elemento propio de aquellos que comenzaban un camino catecumenal que en el caso de San Agustín se va a prolongar durante 33 años, hasta que San Agustín recibe el bautismo en la noche de Pascua del año 387, de manos de Ambrosio, San Ambrosio, el obispo de Milán, cosa de la que se va a sentir siempre orgulloso San Agustín. San Agustín en sus obras comenta por lo menos un par de veces que él recibe el bautismo de manos de San Ambrosio y lo hace sintiéndose, digamos, orgulloso de ese acontecimiento. Santa Mónica también, como buena madre, al ver que San Agustín va creciendo y que va teniendo una serie de tentaciones, especialmente tentaciones en el campo sexual, todas esas tentaciones carnales, le advertirá a San Agustín para que no tenga relaciones sexuales, sobre todo que evite lo que es el adulterio, ya que el adulterio formaba parte de lo que se llamaba la tríada trágica, es decir, tres pecados cuya comisión o haber realizado esos pecados implicaba una penitencia pública: el adulterio, el homicidio y la apostasía. Es decir, aquellas personas que habían cometido esos pecados, para la reconciliación propia con la Iglesia, necesitaban hacer esa penitencia pública. Y de hecho, sabemos por los sermones agustinianos que hay una sección dentro de la basílica, había una sección dentro de la basílica de Hipona, donde esas personas que hacían penitencia pública tenían que sentarse, es decir, era por así decirlo el corralito de los pecadores. Y claro, era una situación sumamente dramática, fuerte, vergonzosa, que la persona se sentara allí manifestando a los demás que había cometido uno de estos tres pecados. Es decir, no estaba allí por ser la Madre Teresa de Calcuta, sino precisamente por haber cometido uno de estos tres pecados. Así que, por esta misma razón, ya que en tiempo de San Agustín todavía el sacramento de la reconciliación con las formas y las maneras que tenemos hoy todavía no estaba establecido plenamente, había una reconciliación que, como digo, se hacía en privado con el obispo, que sería como una confesión nuestra, pero implicaban esos pecados esa reconciliación con toda la Iglesia, con la penitencia pública. Por esa razón, muchas personas posponían el bautismo mucho tiempo, muchos años, incluso hasta al borde de la muerte, mucha gente recibía el bautismo, precisamente para evitar pues estas situaciones de la penitencia pública y la vergüenza pues de tener que pasar allí un tiempo. Bien, por lo tanto, Santa Mónica, como buena madre, le invita a San Agustín a que sea casto, a que evite ese tipo de pecados que conllevan una penitencia pública, aunque él no estaba bautizado. Recordad que la reflexión que hace San Agustín dentro de las confesiones es, él se queja o él se duele de que no le hubieran bautizado y que incluso al no bautizarle le dijeran, venga, peca, peca, que total después Dios te perdone. Dice, si me hubieran puesto a mí ya el bautismo, esto me hubiera invitado a mí a una vida de santidad, pero como que me soltaron la rienda y yo me fui como un caballito desbocado por aquí y por allá, ¿no? Por eso San Agustín, cuando sea obispo, promoverá el bautismo de los niños. Cuando nos dicen los hermanos separados que el bautismo de niños es una costumbre moderna o que la Iglesia establece en los últimos tiempos, tenemos que recordar el ejemplo de San Agustín. Recordad que San Agustín dedica una obra, escrita en el año 411, de baptismo parvulorum, de peccatorum meritis, et baptismo parvulorum, es decir, sobre el resultado de los pecadores, es decir, sobre la penitencia, las consecuencias del pecado de los que han cometido faltas y el bautismo de los niños. Una obra, por lo tanto, agustiniana en la cual él recomienda también el bautismo de los niños. Él, en su labor pastoral, pues bueno, llevará a cabo este tipo de situaciones, invitando a los padres cristianos, como nos recuerda hoy los documentos de la Iglesia, que cuanto antes bauticen pues a sus hijos. Pero Santa Mónica no solamente era una madre sumamente cuidadosa con su hijo, que rezaba por él, que derramaba lágrimas por él, que se deshacía pues en diferentes acciones para que su hijo se convirtiera. Era una mujer con un carácter fuerte. Algunos autores hablan de que Santa Mónica era una mujer o una madre demasiado posesiva, es decir, una madre de alguna manera que no dejaba a San Agustín ni a sol ni a sombra. Nosotros podemos quedarnos con la idea que era una mujer muy consciente de su misión como madre y de encauzar a un hijo inquieto y rebelde como San Agustín. Y recordar que como mujer valiente cruza el océano para seguir a su hijo San Agustín en Italia. San Agustín se escapa el año 383, 2 años después Santa Mónica se embarca, y recordad que embarcarse no era una cosa sencilla, como montarse hoy al autobús o al avión, era una aventura. El 20% de los barcos no llegaban a su destino, daos cuenta que es un porcentaje sumamente alto, de 100, 20 no llegaban, y si te tocaba uno de esos 20 que no llegaban, pues te tocaba, no había ni siquiera barcos de rescate, sino te tocaba pues ir a saludar a los peces más profundos del agua y contemplar el mar desde abajo, ¿no? Bien, Santa Mónica vence estos miedos y cruza el océano, pero también Santa Mónica, cuando se entera de que su hijo Agustín se ha vuelto maniqueo, lo echa de casa. Es decir, aquí no anda con cosas pequeñas, sino para presionarlo y que él reflexione sobre lo que está haciendo, lo echa de casa con todo, y mujer e hijo, a los tres los echa de casa. Y una vez más, el que acoge a San Agustín es Romaniano. Romaniano abre las puertas de su casa para acoger a San Agustín, a la concubina y a Deodato. Una mujer, por lo tanto, que tiene las cosas muy claras, sabía Santa Mónica, dentro de los límites, digamos, de su propia cultura. Sabía que los maniqueos era una secta cristiana, pero contraria a los católicos, y que hacían estragos entre los católicos, por lo tanto no puede soportar que su hijo pertenezca ese grupo marginal cristiano, y por esa razón, invitándole a San Agustín a una reflexión, a volver a la Iglesia católica, por lo menos quedarse como un catecúmeno, lo echa pues de casa. Santa Mónica, sin embargo, como una mujer de fe, vuelve a admitir a San Agustín en la casa, sobre todo a raíz de dos cosas, con un obispo. Y recordad que este es uno de los pasos o de las citas que generalmente nosotros decimos mal, y habréis escuchado a más de un fraile que dice, bueno, es que San Ambrosio le dijo a Santa Mónica, no se puede perder un hijo de tantas lágrimas. Pues no fue San Ambrosio, fue un obispo anónimo del norte de África. Libro tercero de las Confesiones, todavía estamos en el norte de África, estamos en Cartago. San Agustín en el libro quinto, final del libro quinto, cruza el océano. A partir del libro sexto comienza el relato ya en Italia. Relato que dura prácticamente hasta el final del libro. El libro noveno, que es la muerte de Santa Mónica, nos narra, digamos, ya esa vuelta de San Agustín, o por lo menos la promesa de la vuelta de San Agustín. El libro décimo ya es la situación que San Agustín tiene en el momento de estar escribiendo las Confesiones. Y por lo tanto, estas palabras no son de San Ambrosio, reitero, porque yo lo he visto incluso en libros que algunos van narrando la vida de San Agustín y te dicen, bueno, es que Santa Mónica readmite a San Agustín en su casa cuando San Ambrosio le dice que no se puede perder un hijo de tantas lágrimas. Pues bueno, no, es un obispo anónimo, desconocido del norte de África, que habla con Santa Mónica y la consuela en ese sentido. Juntamente con lo que decíamos esta mañana, el sueño que tiene Santa Mónica y contempla, en el que contempla Santa Mónica a San Agustín de pie sobre esa misma regla de madera, sabiendo que esa regla representa la regula fidei, es decir, la regla de la fe, cómo San Agustín habría de volver a la regla de la fe de la Iglesia Católica y permanecer en ella con Santa Mónica. ¿Sabéis cómo San Agustín en ese capítulo 3 de las Confesiones intenta bromear con Santa Mónica diciendo: no, tu sueño no significa que yo voy a volver a la Iglesia Católica, sino significa que tú vas a venir a la secta protestante, a la secta maniquea? Y Santa Mónica se enfada, dice: no, el ángel en el sueño me dijo esto, que tú estarás donde yo voy a estar y no yo donde estás tú. Es decir, tú vas a venir a la Iglesia Católica. Santa Mónica se lo toma muy en serio. Y el mismo San Agustín nos narra en las Confesiones que él se quedó pasmado ante la seriedad y la convicción con la que hablaba a su madre. Mientras él buscaba bromear, la madre se puso sumamente seria en este aspecto. Bien, lo que decíamos antes, el año 383, San Agustín abandona a Santa Mónica, la engaña. Santa Mónica no quería que San Agustín viajara a Italia, porque en Italia Santa Mónica podía sospechar que su hijo San Agustín se iba a continuar perdiendo o iba a caer en otros vicios y en otras situaciones. Por lo tanto, quería retenerlo allí en África, donde por lo menos las situaciones las podía controlar de alguna manera Santa Mónica. Sin embargo, como yo os comentaba esta mañana, San Agustín engaña a Santa Mónica diciéndole que va a despedir a un amigo que se marche en el barco y manda a su madre a rezar a una iglesia, y resulta que esa noche se embarcó y se marchó. San Agustín nos ofrece, al final del libro quinto, por una parte una visión sumamente dramática de estos acontecimientos, Santa Mónica llorando amargamente en la madrugada del día siguiente, dándose cuenta que su hijo se ha marchado y le ha engañado. Y por otra parte, Santa Mónica sintiéndose un poco defraudada por Dios, porque ella continuamente había estado pidiéndole al Señor la conversión de su hijo y pidiéndole sobre todo que su hijo no se fuera, y el hijo se había ido. Es una escena sumamente fuerte. Las últimas palabras del libro quinto de las Confesiones son palabras muy hermosas, y San Agustín aquí manifiesta una maestría literaria enorme. Porque nos dice San Agustín: tú no le concediste lo que te pedía en ese momento para concederle lo que siempre te había pedido. Es decir, Dios le negó lo que ella pedía en ese momento, que no se me vaya el hijo se fue. ¿Pero para qué se fue el hijo? Para conceder a Santa Mónica lo que ella siempre había pedido. ¿Qué cosa? La conversión del hijo. San Agustín aquí nos manifiesta cómo Dios tiene planes a veces muy especiales, que cuando tú le pides una cosa a Dios y no te la concede, te puedes quedar decepcionado y te puedes quedar ahí triste de que Dios no te lo dio, sin darte cuenta que posiblemente el no haberte dado esa cosita que le pedías específicamente en un momento era para concederte lo grande que tú siempre habías pedido a Dios. Una forma, como digo, muy interesante como termina San Agustín en el libro quinto de las Confesiones, resaltando esta realidad. Santa Mónica, que se siente un poco defraudada por Dios, pero continúa orando por el hijo. Bien, sabemos que Santa Mónica, una vez que cruza el océano, sigue a su hijo San Agustín a la corte a Milán. San Agustín pronto deja el trabajo en la corte, estará allí año y medio, dos años. El año 386, precisamente el San Agustín también nos dice el día 23 de agosto. San Agustín dice: cuando comenzaban las vacaciones de la Vendimia. Las vacaciones de la Vendimia comenzaban el 23 de agosto, por lo tanto, el 23 de agosto del 386, San Agustín se retira a la finca de Casiciaco, esa finca de su amigo Berecundo, donde se reúne con unos amigos, San Alipio, con sus discípulos, Trigencio y Licencio, que habéis leído ya en las copias, con sus primos, el Astidiano y Rústico, con su madre Mónica y algunos otros personajes, Alipio, que como digo, va y viene en esa reunión en Casiciaco. Allí está Santa Mónica, como nos recuerda San Agustín, cuidándolos a todos y atendiéndolos a todos, como si todos fueran sus hijos. Es decir, Santa Mónica es también el corazón de esta reunión en Casiciaco. Recordad que la vida de Casiciaco es ya una primera vida monástica. Casiciaco era una finca, como os decía esta mañana, un rancho donde había trabajadores, y San Agustín y este grupo de amigos y de discípulos tenían trabajo manual, es decir, ayudaban a los trabajadores, especialmente en la recolección. Estamos en agosto, septiembre, octubre, momento de recolección de diferentes frutos. Por lo tanto, tienen trabajo manual, tienen encuentros de oración, especialmente los salmos. Los diálogos de Casiciaco nos dejan ver la oración de este grupo centrada particularmente en los salmos, por lo tanto, una oración litúrgica. Tienen sus momentos de recreación, tienen sus momentos de comida también juntos y tienen sus momentos de estudio, lo que nosotros hoy vemos reflejado en los cuatro diálogos de Casiciaco. Así se les llama genéricamente, San Agustín no les dio este nombre a las cuatro primeras obras de San Agustín, Contra Académicos, De Ordine, De Beata Vita y Los Soliloquios, son las cuatro obras que conforman estos diálogos de Casiciaco. Allí podemos ver esa dinámica de una vida ya monástica, por lo menos en ciernes, de San Agustín. Vemos ahí está Santa Mónica como el corazón de este grupo y de esta comunidad, dándole un tinte de familia. Ella es la madre de todos porque los sirve a todos. Y San Agustín, ya que ella es la única bautizada entre todo el grupo, todos los demás pues son catecúmenos, algunos son paganos, porque no estaban ni siquiera inscritos como catecúmenos, o no lo sabemos. Ella es la única bautizada, la única cristiana fiel. San Agustín le permitirá que ella ponga la conclusión del diálogo de Beata Vita para responder dónde está la vida feliz. Y Santa Mónica aparece al final de este diálogo cantando uno de los himnos ambrosianos, Fove percantes trinitas, es decir, favorece o ayuda a aquellos que te invocan, oh Trinidad. La felicidad está en la Santísima, en Dios que es Trinidad. Y por lo tanto, Santa Mónica presente allí en Casiciaco, sirviendo a San Agustín y a sus amigos. Santa Mónica también tenía una costumbre africana, que era la costumbre de ofrecer diferentes elementos, pan y vino particularmente, en las tumbas de los mártires. Existía la costumbre en el norte de África de, llegada la fiesta de un mártir, ir a la tumba de ese mártir y comer y beber con el difunto. Cosas que siguen pasando hoy en nuestros pueblos, con nuestra gente sencilla, por lo menos en América Latina. Al llegar el Día de los Difuntos, pues mucha gente lleva comida, por lo menos, como digo, en Centroamérica o en México, la gente lleva su comida a las tumbas de los difuntos y dejan a veces la comida encima de la tumba, y algunos incluso pues comen allí con el difunto y le ponen su platito al difunto para que él coma también, porque el difunto, bueno, no sale a comer, pero es la costumbre, digamos. Este tipo de situaciones se daban también allí en el norte de África. Llegaba la fiesta de alguno de estos mártires y la gente acudía a la iglesia o a las capillas donde estaban enterrados estos mártires con comida y bebida. Particularmente acudían con una especie de avena, como avena o un cereal muy cocido, que hacían una especie así de una masa de cereal, y vino generalmente caliente, era la costumbre. Y claro, le ponían la parte al mártir y le ponían la parte a ellos también. Por lo tanto, estas fiestas de los mártires en muchas ocasiones terminaban siendo pues grandes borracheras. Porque como el mártir no bebe, pues yo me tomo también la del mártir. Y como ya me gustó, me tomo otra más para mí. Y bueno, aquella acababa siendo verdaderamente grandes borracheras y grandes, en fin, fiestas donde tantísima gente iba y acababan siendo, pues eso, grandes borracheras comunes. En el norte de África, paulatinamente, esto se fue prohibiendo. De hecho, algunas de las fiestas más escandalosas, San Agustín, cuando sea sacerdote en Hipona, el año 395, prohibirá una de estas fiestas y la extirpará finalmente. Una fiesta muy famosa, la fiesta de la Letizia, que llamaba esta fiesta, en honor a un mártir muy famoso de Hipona, San Leoncio, extirpará finalmente esta fiesta, pero en otras partes del norte de África eso seguía siendo costumbre. En Milán, San Ambrosio se lo tenía absolutamente prohibido. Santa Mónica, al llegar a Milán, quiso continuar con esta costumbre de ir a celebrar a los mártires llevando pues comida y bebida, y se lo prohíben. Santa Mónica lo acepta esta prohibición sabiendo que viene del obispo San Ambrosio. Siempre Santa Mónica tuvo una gran consideración hacia San Ambrosio. Ella sabía, de una forma un poco implícita, que San Ambrosio le habría de ayudar muchísimo en la conversión de su hijo, como efectivamente fue. Recordad que San Ambrosio es, como comentamos a los principios de los ejercicios, el hombre que le presenta a San Agustín una figura de cristiano sumamente atractiva para San Agustín. Y San Ambrosio también le convence a San Agustín que la verdad que él está buscando está en la Iglesia Católica. No está en una escuela filosófica, sino está en la Iglesia Católica. Por lo tanto, realmente, San Ambrosio fue una herramienta de Dios para la conversión de San Agustín. Luego, Santa Mónica desiste de este tipo de ofrendas al saber que esto es lo que el obispo Ambrosio pide y cambia sus costumbres para adaptarse a las costumbres propias de la Iglesia de Milán. Posiblemente la escena más famosa de Santa Mónica y la que más es representada en el arte, con cuadros como este de Ari Scheffer, que es el cuadro tal vez más famoso del éxtasis de Ostia, es la experiencia mística que tienen juntos madre e hijo, madre e hijo después del bautismo de San Agustín, al estar esperando el barco para volver otra vez a casa. San Agustín, como decía yo antes, se bautizó en la Pascua del año 387. Una Pascua que cayó, como todos sabemos, la noche del 24 al 25 de abril de aquel año. Es bautizado San Agustín. Después del bautismo, todo el grupo, San Agustín, Santa Mónica, Adiodato, Alipio y algunos amigos más de San Agustín, comienzan el camino de regreso a casa. El puerto marítimo de Roma era la ciudad de Ostia Tiberina, conocida hoy como Ostia Antica. La palabra Ostia, sin H, en latín, como vosotros sabéis, significa puerta. Ostia significa puerta, es decir, esa es la puerta de entrada a la ciudad de Roma, una ciudad que está junto al río Tíber, que era la comunicación a través de un río para llegar a la capital, llegar a la misma ciudad de Roma. Aquí San Agustín y Santa Mónica esperan el barco que les tenía que atravesar desde Roma, haciendo una escala en Sicilia y llegando finalmente a Cartago, y de Cartago pues desplazarse por tierra otra vez a Tagaste, hasta su pueblo natal. Aquí sabemos que sucede esta escena tan famosa en esa casa donde ellos se encontraban alojados, podemos suponer una especie de albergue o de hotel, una casa donde están ellos alojados, en un primer piso de esta casa, mirando hacia un jardín al que daba este piso de la casa. Allí tienen juntos este éxtasis, donde van remontando las cosas materiales para llegar incluso a Dios, y guardando silencio, contemplar la grandeza, la magnificencia y la eternidad de Dios por un instante. Realmente es una experiencia mística narrada por San Agustín. De hecho, la forma como la narra el mismo San Agustín en ese libro 9 de las Confesiones, verdaderamente es un ir subiendo, ir ascendiendo en todas las cosas materiales hasta llegar realmente a tocar el misterio de Dios. Está muy bien escrita y podemos aquí saber realmente que San Agustín y Santa Mónica tuvieron esa experiencia tan particular. Sabemos que unos días después de esa experiencia Santa Mónica va a morir, cae enferma. No sabemos exactamente las causas de la muerte, solamente San Agustín dice que tuvo unas graves fiebres. La fiebre siempre es un síntoma de algo más, pero ¿de qué era? Vaya usted a saber. Recordad que la medicina en tiempo de San Agustín no es que estuviera demasiado avanzada, por lo tanto tuvo esas fiebres y al poco tiempo Santa Mónica muere. ¿Por qué tuvieron que esperar ahí en Ostia Antica en ese año 387 y no pudieron embarcar? En aquel momento, más o menos es el verano del año 387, comienza una guerra civil. Magno Máximo, que era general de las tropas imperiales o del Imperio Romano en la Galia, es decir, en Francia, da un golpe de Estado para derrocar al emperador Valentiniano II. Y entonces sus tropas y también su armada naval estaba desplegada en el Mediterráneo. Era un momento entonces de guerra civil. Por lo tanto, San Agustín y Santa Mónica no pueden embarcarse inmediatamente. Había una comunicación bastante fluida entre Roma y Cartago por razones comerciales, por razones de llevar trigo, aceite, etcétera, etcétera. Pero aquí se suspende el tráfico marino por esta guerra civil. Por esa razón, Mónica finalmente muere allí en Ostia, es decir, muere en la península itálica. Su cuerpo también, recordad que se va a quedar allí, y que le dice a San Agustín que no se preocupe de llevarse su cuerpo, sino que lo entierre allí, porque bueno, Dios finalmente el día de la resurrección de los muertos le habrá de resucitar donde quiera que ella, que pudiera estar su cuerpo. ¿Y qué pasó con este cuerpo de Santa Mónica? Bueno, desde el cuerpo de Santa Mónica, estas son las ruinas, los vestigios de que quedan muchos vestigios de Ostia Antica. Ostia Antica es una ciudad que gracias a Dios se ha conservado bastante bien en lo que cabe. La Ostia moderna está muy cerca de esta Ostia Antica y a pesar del paso de los siglos, Ostia Antica fue abandonada hasta el siglo VI, VII. Quedan estas ruinas en pie que son muy elocuentes de esta ciudad monumental. Este es un trocito nada más, la ciudad es enorme. El verano pasado, en julio, que fue el curso de renovación ahí en Roma, una de las visitas fue precisamente llevar a todos los frailes que fueron al curso de renovación, llevarles ahí una vuelta a Ostia Antica. Claro, yo no había tomado en cuenta que los frailes que iban eran frailes, pues no de poca edad, sino de mucha edad. Ostia es enorme. Yo digo, no, vamos a ver, lo vemos en 40 minutos, en una hora. No, señor. Llevábamos una hora y íbamos apenas ahí casi 100 metros avanzando y faltaban como 3 kilómetros. Digo, no, vámonos ya porque no alcanzamos a ver todo porque es enorme, enorme. Las ruinas de Ostia Antica, muy interesantes. Las construcciones romanas, las casas romanas. Aquí estáis viendo lo que son los baños, las termas. Veis todo el mosaico decorado con diferentes motivos marinos, esos monstruos marinos o serpientes marinas. En fin, son el pavimento de las termas, es decir, el lugar donde la gente pues, se iba a bañar. Recordad que las termas en el mundo romano eran públicas, por lo tanto no había que pagar. Tú podías ir todos los días si querías a las termas, lo que significaba que podías pasar del agua caliente a la fría, después nadar tranquilamente allí y después ya marcharte a hacer lo que tú quisieras. Junto a las termas vemos unas partes aquí de otras secciones de las termas, posiblemente otras piscinas. Recordad que las termas tenían siempre lo que era el caldarium, el tepidarium y el frigidarium. Caldarium, el agua más caliente, tepidarium, el agua tibia y frigidarium, el agua fría. El efecto de las termas, que es el efecto de las mismas aguas o de los baños turcos, que pases del agua caliente al agua más fría para que se abran y se cierren los poros, ¿no? Pues bueno, eso es lo que sucedía aquí. En torno a las termas existían otro tipo de cosas, como gimnasios, como bibliotecas. Los baños, que habéis leído en uno de los textos que os dejé, los baños en tiempo de San Agustín no solo eran el lugar para bañarte o para recibir agua, sino eran lugares también de encuentro social. Es decir, tenías tus lugares de lectura, de hacer ejercicio, etc. Eran lugares pues, grandes de encuentro social. Bien, esta es una de las imágenes de esta ciudad donde San Agustín y Santa Mónica tuvieron el éxtasis. Cuando van los turistas, les enseñan un lugar muy cercano aquí a las termas y ponen, aquí fue el éxtasis de Ostia. Pues no, señor. Es un lugar demasiado bullicioso para lo que San Agustín nos describe. San Agustín describe un lugar más bien tranquilo, con un jardín privado, donde te ponen el cartel de fue el éxtasis de Ostia. Es una de las calles principales de Ostia. Digo, pues eso no. Pero bueno, realmente no se sabe dónde fue este éxtasis de Ostia. Se conserva también en Ostia este teatro enorme donde se siguen haciendo representaciones teatrales. Veis que está un estrado de color negro montado al frente porque estaban teniendo una serie de representaciones de obras clásicas. Se aprovechan esos teatros del mundo antiguo con una acústica impresionante para seguir haciendo estas representaciones teatrales sin micrófono. Son teatros, como digo, muy grandes, pero bien construidos, con esos efectos sonoros, de tal forma que si el público guarda silencio, se puede escuchar perfectamente a quien está hablando en el foro, por estos efectos, como digo, acústicos de estos teatros. Os lo he colocado aquí porque San Agustín, recordad que antes de su bautismo, es decir, cuando era catecúmeno, no cuando era pagano, San Agustín cuando era catecúmeno le encantaba el teatro. De hecho hay una obra, una biografía agustiniana escrita por un autor anglosajón que se llama así, El hombre que amó el teatro. A San Agustín le gustaba mucho ir al teatro, por lo tanto yo sospecho que cuando pasó aquí San Agustín rumbo a Roma con su concubina y con Adiodato, pues seguramente estaría sentado en esas gradas contemplando pues alguna de las obras teatrales que aquí se representaban. Bien, Santa Mónica muere a los 56 años de edad, una edad anciana para la época de San Agustín. Muere en Ostia Antica, en este lugar que hemos visto anteriormente, y es enterrada en esa misma Ostia Antica. Y solamente le pide a San Agustín lo que nosotros conocemos de las confesiones, ser recordada ante el altar de Dios. Es decir, que cuando se celebre la Eucaristía y la misa, se le recuerde a ella delante del altar de Dios. Vemos esta representación de la muerte de Santa Mónica según la imaginación de Benozzo Gozzoli. Recordad que es una de las series biográficas que existen ahí en Roma sobre la vida de San Agustín. Para mi gusto, la más hermosa, o por lo menos la más cuidada. Benozzo Gozzoli fue un gran pintor de mitad del siglo XV. Se encuentra ahí en San Gimignano, en el convento de la iglesia de los Agustinos, donde se nos presentan varios acontecimientos a la vez. Se nos presenta el éxtasis de Ostia en esta parte, San Agustín y Santa Mónica en el éxtasis de Ostia, en la imaginación, digamos, de ese pintor que quiere concentrar todos los acontecimientos, siguiendo un poquito la procesión de los acontecimientos, la muerte de Mónica, con ese encuentro con Cristo, ese niño Jesús, aquí la glorificación, digamos, de Santa Mónica, o su ascensión, digamos, al cielo de Santa Mónica, el alma de Santa Mónica que sube al cielo. Vemos aquí a San Agustín, pues, preocupado y triste por la muerte de su madre Mónica, y detrás vemos a San Agustín regresando a África en ese barco. Curiosamente, aquí Benozzo Gozzoli representa a San Agustín leyendo, es decir, se marcha pero no pierde el tiempo en el viaje, sino que va ahí San Agustín leyendo un libro en la popa del barco. Ahí va San Agustín, pues, bueno, desplazándose. Claro, entre estos acontecimientos, como os decía, media por lo menos un año entre la muerte de Santa Mónica y el regreso de San Agustín, por las razones que os decía antes, esta guerra civil que tarda un año, prácticamente un año, y San Agustín el año 388 es cuando podrá volver finalmente al África. Sospecho que este jovencito que está aquí, rubio, puede ser a Deodato, no, de eso no estoy seguro, pero podría ser, no descartamos la idea.